Le damos gracias a Dios porque un día más tenemos vida, porque un día más tenemos salud, porque un día más podemos reunirnos en su casa, porque un día más Él ha demostrado su poder. Porque si nuestro corazón late por sí solo, si nuestros pulmones están funcionando por sí solos, es porque Dios así lo mantiene o así lo sostiene. Y por eso yo le invito a que usted hoy pueda buscar un motivo diferente al que su corazón está latiendo, a que sus pulmones están funcionando, a que está pensando coherentemente. Sabe de todas esas son maravillas de Dios, pero nos acostumbramos a ellas. Y hoy yo le invito a que usted pueda decirle gracias Dios por esas maravillas que tú has hecho en mi vida y que yo ni siquiera las noto. El que usted pueda hablar es una maravilla de Dios, lo sabía, pero en ocasiones se nos olvida. Es tan fácil hablar que en ocasiones cuando entonces sentimos dolor para hablar es cuando nos ponemos a pensar que realmente es una maravilla de Dios el que podamos hablar. Así que la invitación en esta mañana es que usted pueda buscar motivos para agradecer a Dios, motivos para asombrarse de Él, aún motivos para buscar más de Él, más de su presencia. Y los que están aquí en el templo, les invito a que puedan estar sobre sus pies. Y los que puedan estar escuchando esta grabación a través de la radio o a través de internet, puedan también tomar este momento para meditar en su corazón y para simplemente decirle a Dios: aquí estoy, Dios, necesitado de ti, agradecido de ti. Porque tú no duermes, porque dice en tu palabra que no se adormecerá, que no se dormirá el que guarda a su pueblo. Y tú eres nuestro guardador, tú eres nuestro sustento, tú eres nuestra paz, tú eres nuestra fortaleza, eres nuestro gozo, el gozo de nuestra salvación, eres tú, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios, te damos por habitar en nuestros corazones. Y hoy te invito a que tú que me escuchas puedas abrir tu corazón, que puedas decirle: Dios, aquí estoy. Que puedas decirle: necesito ver tus maravillas. Abre mis ojos para que yo pueda ver tus maravillas, para que yo pueda entender tus maravillas. Quiero más y más de ti, necesito más de ti, Señor. Por eso estoy aquí. No te pido nada material en este momento, solamente que me permitas estar aquí a la sombra de tus alas.
Mi roca y mi salvación.
se acoge a la sombra del Todopoderoso, yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. ¿Será que tú puedes hoy decirle: tú eres el Dios en quien confío? Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1,000 a tu diestra, podrán caer 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio y al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Dice el Señor: yo lo libraré, porque Él se acoge a mí. Lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Aleluya. Por cuanto has dicho, por cuanto has creído, tú eres el Dios en quien confío. Ese es el Dios en quien confiamos. Ese es el Dios al cual adoramos, al cual alabamos, al Dios que vive, al Dios que protege, al Dios que sana, al Dios que salva, al Dios que liberta, al Dios que es real y verdadero. ¡Aleluya! Te alabamos porque tú eres Dios bueno, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Oh Jesús, honramos tu nombre, Mesías Salvador, porque tú nos has acercado a Dios. Gracias, gracias, porque tú rompiste ese velo que nos separaba de la presencia de Dios. Hoy queremos asombrarnos, maravillarnos de quién tú eres, de todo lo que tú haces por nosotros, de tu gran amor, de tu fidelidad. Gracias por mirarnos, Dios. Gracias por humillarte a mirarnos, a escucharnos. Gracias, 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 Dios. Eres tú. Es a ti a quien necesitamos. Oh, aleluya. Y hoy te lo decimos cantando. Yo dichosos son los que en Él confían. Por eso hoy te decimos gracias, 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 Dios. Gracias, porque tú eres el Dios en quien confío.
Tan bueno eres tú, Señor, que cada día bendices, cada día provees, cada día abres las ventanas de los cielos, Señor, para que podamos disfrutar de tu presencia. Aún incluso, Señor, cuando caminábamos de espaldas a ti, cuando caminábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Señor, tú abriste las ventanas de los cielos para que pudiéramos acercarnos a tu presencia. Hoy, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, agradecemos todas y cada una de las bendiciones que nos provees. Y en este día, Señor, consagramos ante tu presencia nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Padre, gracias por la provisión que nos permites llevar a nuestros hogares. Gracias, Padre, por los alimentos, por el vestido, por el calzado, por el techo sobre nuestras cabezas. Gracias, Padre, por cada una de las partes de esa provisión que tan amorosamente, Señor, tú acercas hacia nuestras vidas. Gracias por permitirnos, Señor, habitar en familia. Gracias, Padre, por quienes están lejos y incluso por quienes están cerca. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, con corazones agradecidos, levantamos ante tu presencia, Señor, nuestras ofrendas como parte de nuestra adoración a ti. Lo que hemos consagrado, lo que hemos apartado, lo que hemos separado, Señor, sea mucho o sea poco, consagramos ante ti, Señor, nuestros diezmos, esa décima parte, porque queremos, Padre, que esa promesa tuya de que tú mismo de manera personal reprenderías al devorador de nuestras finanzas por nosotros si somos fieles en nuestros diezmos, queremos, Padre, que esa promesa se haga realidad, sea fluyendo, Señor, en nuestras finanzas, en nuestras vidas económicas, Señor. Que tú nos continúes dando fuerzas para trabajar, Padre, que cada día puedas darnos la capacidad, la sabiduría, la inteligencia en medio de esta crisis que vivimos en nuestro país. Que tú nos permitas, aún incluso, Señor, si es necesario, el reinventar lo que hacemos. Danos la sabiduría, la capacidad, Señor. Pero que en el nombre de Jesús, ninguno de tus hijos padezca necesidad y escasez. Gracias, Padre, porque tu provisión será superabundante en el nombre de Jesús. Porque nada falta a todos aquellos que en ti esperan y que en ti confían. Aleluya. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Porque Dios es bueno. Porque grande es su amor. Porque Dios es bueno por siempre. Abre tu boca y alaba a Dios con todo tu corazón. Gracias, Señor, porque tú eres bueno para siempre, por siempre y para siempre. Aleluya. Regálele otro aplauso a nuestro Señor, porque Él se merece la alabanza, la gloria, la honra, el honor, el poder, el dominio y la majestad por siempre y para siempre. Aleluya. Alabado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias al Señor que nos permite estar en su casa nuevamente. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero pedirle, por favor, entonces, que abra su Biblia en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4. Y vamos a centrar nuestra atención en los versos 17 y 18. Libro de 2 de Corintios, capítulo 4. Versos 17 y 18. Gloria al Señor. Espero que hayan tenido una excelente semana y que Dios haya provisto de todo lo que usted necesita o de todo lo que su familia pudiese haber necesitado. Y si no fue así, que en el nombre de Jesús el Señor responda con tremendas cosas, como dice la Escritura, con grandes cosas le sorprenda. ¿Cuántos pueden decir amén? 2 de Corintios, capítulo 4, versos 17 al 18, dicen la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Repetimos la última parte del verso 18. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Y te decimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que deseamos, que queremos, Señor, que anhelamos que tu palabra ministre a nuestros corazones en este tiempo. Que podamos todos y cada uno de nosotros, comenzando desde mí mismo, ser ministrados por tu palabra, ser enseñados, instruidos, corregidos, exhortados, pero también consolados, confortados, levantados por ella. que en esta mañana, en este tiempo, Señor, los que estamos presentes en este lugar y quienes pueden escuchar por radio o por casco, puedan ser ministrados, Señor, de la misma forma en que nosotros lo seremos en este tiempo. Que en el nombre de Jesús, Señor, tu presencia redunde en abundancia para nosotros. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. El título del mensaje en esta mañana es hacer o ser. Simplemente eso. Hacer o ser. A modo de introducción, el mayor obstáculo en el desarrollo de la vida de fe de los cristianos se encuentra en el punto o en el momento en que logremos comprender que cuando Dios permite en nuestras vidas algún tipo de quebrantamiento, de dificultad, de obstáculo, etc., es porque hay áreas en nuestra vida que necesitan ser modeladas o formadas. Esto a fin de que podamos llegar a ser más como Cristo, en vez de hacer cosas que le hagan parecerse a Cristo. El problema es que, lamentablemente, la mayoría de nosotros los cristianos nos enfrascamos en hacer cosas buscando que éstas nos hagan parecernos a Cristo. Y quiero que por favor presten mucha atención en estas dos cosas, en estas dos palabras que estoy utilizando. Nosotros deberíamos, como cristianos, procurar ser más como Cristo y no simplemente procurar parecernos a Cristo. Porque lamentablemente muchos cristianos, un grueso de la población cristiana, se ha enfrascado en hacer cosas con la finalidad de parecerse a Cristo. Cuando un cristiano, como decía hace un momento, logra comprender esta diferencia, ya logra tener o puede lograr alcanzar tener más de la mitad de su lucha espiritual conquistada. Porque muchos cristianos piensan que tener fe en Dios es algo que se hace. Mucha gente dice, yo tengo fe en Dios porque leen la Biblia, porque oran, porque procuran congregarse, procuran asistir a la iglesia, porque ofrendan, porque diezman o porque trabajan en la obra. Y eso entienden ellos que es tener fe. Entonces, estos cristianos hacen y hacen, creyendo que esa es la vida cristiana realmente, que eso es lo único importante en la vida cristiana. Aún incluso, algunos piensan que eso es tener fe. Pero la realidad es que la vida cristiana es mucho más que hacer. Como cristianos, hay mucho más que el simple hacer cristiano. La verdadera vida cristiana consiste en llegar a ser como Cristo. Quiero pedirle, por favor, que vayamos en el mismo pasaje de 2 de Corintios, pero vamos a leer los versos 7 al 12, para entrar en el primer punto del mensaje en esta mañana. Dice así, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es ese tesoro? Para que no tengamos que leer más hacia atrás. El tesoro del que viene hablando el apóstol Pablo es de la predicación del Evangelio de Cristo o del mismo Evangelio de Cristo y su predicación. Entonces Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Esos vasos de barro somos nosotros, es usted y soy yo. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. El primer punto que quiero tocar en esta mañana para darle desarrollo a este mensaje, entonces, es la difícil vida diaria. Para nadie es un secreto que el diario vivir es muy difícil para muchos de nosotros, o para todos nosotros, para todo ser humano, indistintamente de su condición de vida. Y Pablo entiende desde su propia fragilidad humana y de las dificultades que él mismo había tenido que vivir por predicar el Evangelio de Cristo, que mientras el cristiano esté en este mundo, siempre habrá algo que le cause angustia. Toda persona de alguna manera u otra tiene angustias. Recuerdo que hace mucho tiempo un señor de dinero, de mucho dinero, decía en una ocasión, y en el momento no lo entendí bien, pero luego pensando lo logré asimilar. Él decía, de alguna manera u otra, toda persona tiene problemas financieros en algunos momentos, solo que en distintos niveles. Y él decía, aún incluso hasta los millonarios tienen problemas financieros en ocasiones, solo que no es al nivel de las personas de menos recursos. Digamos que los problemas económicos para una persona de bajos ingresos económicos es, tal vez, cuando pierde su empleo, pensar cómo va a darle de comer a su familia. Una persona de muchos recursos económicos, de mucho dinero y que tiene muchas empresas, sus problemas financieros son basados en cómo mantener a flote las muchas empresas que tiene. Entonces, de alguna manera u otra, eso sirve para que entendamos que todos pasamos por problemas y por angustias, solo que de distintas formas o en distintos niveles. Pero el cristiano tal vez es el ser humano, es el tipo de persona que más angustias sufre. Porque aparte de las angustias tradicionales, vamos a decirlo así, las angustias comunes de todos los seres humanos, es decir, la angustia por los recursos económicos, la angustia cuando se enferma, también hay una angustia que es por causa del Evangelio de Cristo. La persecución que sufrimos, los ataques que sufrimos por el simple hecho de creer y de confiar en el Dios Todopoderoso. Esto es lo que dice Pablo, que mientras el cristiano esté en el mundo, siempre habrá algo que le cause angustia. Y siendo tal vez la parte más reveladora del discurso de Pablo en esta carta, cuando dice en el verso 11, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte, y él dice, ¿por qué? Es por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Aunque Pablo reconoce aquí que la vida diaria es difícil y que siempre como cristianos estamos entregados a muerte, y Pablo lo habla de esta forma, lo dice de esta forma, porque ellos sufrían en aquel entonces mucha persecución. Pablo mismo, todos nosotros sabemos, toda persona que haya leído un poquitito la Biblia, aunque sea, sabe que Pablo fue un perseguidor terrible de la iglesia de Cristo. Él buscaba a los cristianos para perseguirlos, para matarlos, para darles muerte. Y él mismo después se convirtió en víctima de su propia persecución. Pero también en este párrafo, Pablo dice que a pesar de toda esa fragilidad humana, del creyente, del cristiano, de usted y mía, de a pesar de toda nuestra fragilidad y de las dificultades que enfrentamos en nuestro diario vivir, escúcheme bien esto, y quiero que usted se lo grabe, por favor, en el nombre de Jesús. A pesar de tu debilidad, de las dificultades que puedes vivir, Dios confía tanto en nosotros, sus hijos, que nos encomienda o nos ha encomendado la predicación del poderoso Evangelio de Jesucristo. La Biblia dice, el mismo Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para transformación del ser humano. Y ese poder de Dios del Evangelio, Dios lo ha encomendado a ti y a mí, según dice el verso 7. Que es cuando Pablo dice, pero tenemos este tesoro, el Evangelio de Cristo y su predicación, en vasos de barro. Tú eres ese vaso de barro que es frágil. Para ellos no habían tal vez esos vasos de acero inoxidable que nosotros tenemos hoy en día. Los vasos que usaban para servir el agua para tomar eran de barro por lo general. Eso era lo que ellos comúnmente conocían, la gente de ese entonces conocía. Y si un barro de esos se les caía de la mano, se quebraba, igual que se quiebra hoy en día un vaso de barro, que son en ocasiones muy bonitos. Pero si a usted se le cae un vaso de vidrio, también se quiebra. esa fragilidad de un vaso de vidrio para servir agua a las visitas o para usted mismo, para su propia familia. Así somos nosotros ante el Señor. Pero Dios confía tanto en nosotros que nos encomienda su poderoso evangelio para anunciarlo a las demás personas, a pesar de nuestra fragilidad y de las dificultades que Él sabe que tenemos que vivir. Teniendo esto en mente, esa dificultad de la vida diaria y lo frágiles que somos, pasemos ahora al verso 18 para entrar al segundo punto. El verso 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces ahora vamos a desmembrar qué es lo que quiero decir yo con esto de hacer o ser. Este es mi segundo punto. En la introducción decía que el mayor obstáculo de la vida de fe del cristiano está en entender que cualquier quebrantamiento, dificultad, problema, circunstancia adversa que el cristiano puede vivir es porque Dios quiere moldear, áreas de su vida o formar ciertas actitudes y o aptitudes a fin de llegar a ser más como Cristo que simplemente parecerse a Cristo. También decía que cuando el cristiano logra entender esta diferencia, tiene más de la mitad de su lucha espiritual conquistada. Ahora bien, en este pasaje que acabamos de leer del verso 18 de 2 de Corintios 4, puede hacernos entender qué es el hacer cristiano. Pablo dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, pues esas cosas que se ven son temporales. El hacer cristiano se refiere a esas cosas que se convierten en una rutina para nosotros. Cosas que a veces decimos: ay, hoy no quiero hacerlo. Hoy estoy muy cansado, tengo mucho sueño. Hoy no tengo tiempo para hacer esto. Esas son las cosas que rutinariamente hacemos de manera externa. Cosas que hacemos para demostrar que somos cristianos. Y siendo sinceros, esas cosas en muchas ocasiones hay cristianos que las logran aparentar o actuar. Y no me malentienda, no estoy diciendo que hacer estas cosas sea malo o esté mal, o que simplemente cuando no quiera hacerlo, cuando yo no quiera tal vez orar, cuando no tenga ganas de congregarme, cuando no tenga ganas de alabar a Dios, cuando nos dicen en medio de la alabanza: hermano, levante sus manos, alabe a Dios, exalte a Dios, y yo tal vez no tengo ganas de levantar mis manos, entonces simplemente no lo voy a hacer porque sería hipócrita. No. En ese sentido, en el sentido de hacer, del hacer cristiano, el cristiano debe disciplinarse. La disciplina implica hacer cosas aún incluso cuando no tenemos las ganas o el deseo de hacerlo, porque sabemos que es bien y que nos conviene. El hacer cristiano, digamos, tiempo de oración, la lectura bíblica, el congregarnos, dar testimonio también, hablar a otros de Cristo, todo eso es el hacer cristiano. La forma como hablamos, cómo nos expresamos, todo eso me refiero cuando hablo del hacer cristiano. Lo que me refiero y lo que quiero establecer la diferencia es que en muchas ocasiones nosotros simplemente prestamos atención a lo que hacemos como cristianos. Tal vez porque esto sea lo que podemos nosotros notar con nuestros sentidos naturales. O tal vez porque es lo que otras personas ven en nosotros. Y tal vez queremos dar una buena impresión cristiana a la gente. Pero la realidad es que todas esas cosas son temporales. Son importantes, pero son temporales. Sí, tenemos que congregarnos, pero eso es temporal. Oramos y eso dura un tiempo. Es el producto de la oración lo que perdura. Sí, alabamos si es un tiempo. Fíjense que el tiempo de adoración hoy duró, ¿qué? 30 minutos más o menos. ¿Ok? Y eso fue lo que duró el tiempo de adoración. Pero lo que produce el fruto de esa adoración puede ser permanente en tu vida y en tu corazón. ¿Por qué? Porque te puede librar de una depresión, te puede librar de una tristeza. El tiempo de lectura bíblica es temporal, porque puede durar, no sé, ¿cuánto puede durar tu devocional? 15 minutos, 10 minutos de lectura bíblica. Pero la palabra que se revela en tu corazón en ese momento puede libertarte de una atadura espiritual. Puede darte una revelación con respecto a una situación, un problema. Dios puede hablarte en medio de la lectura bíblica. Dios puede consolarte. Y eso no será temporal, eso será permanente. No sé si me entiende lo que quiero decir. Ahora, eso es el hacer cristiano. ¿Qué es el ser cristiano? Dice el mismo verso 18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, que son eternas. El ser cristiano implica el prestar atención a lo que hay en el corazón. Eso es el ser cristiano. Debemos mirar profundamente nuestro corazón cada vez que actuamos en el hacer cristiano. Es decir, ¿cuáles son las motivaciones cuando tú alabas a Dios? Hay gente que solamente adora al Señor cuando viene al templo. En su casa no lo hace. En su casa tal vez simplemente en ocasiones lo que hacen es cuando están en el baño cantar un coro. Pero lo hacen como la mayoría de las personas. Suele cantar mientras se baña. No sé por qué tenemos esa... Pero lo que quiero llegar es que el ser cristiano debería hablarnos o nos habla de prestar atención a lo que hay en tu corazón cuando tú haces algo en cuanto a la vida cristiana. Es decir, cuando te congregas, cuando vienes al templo, ¿por qué lo haces? Cuando trabajas para el Señor, cuando haces una labor, cuando te dispones a trabajar por o para la obra del Señor, por o para el desarrollo, el crecimiento, para que la palabra de Dios se extienda, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuáles son los propósitos por los que los haces? Es decir, ¿dónde se originan esas motivaciones de tu hacer cristiano? Hablo de preguntarnos por qué hacemos las cosas o para quién las hacemos. Déjeme ponerlo de esta forma. Digamos que una persona tiene el cabello sumamente rizado y esa persona dice que quisiera tener el cabello lacio. Hay tratamientos hoy en día que se utilizan para eso, para alisarse el cabello. Lo que suelen hacer, según me dijeron, yo no soy experto en eso, pero lo que me dijeron es que el tratamiento es algo así como una queratina. Es un tratamiento, dura cierto tiempo, que se pueden hacer eso y la persona de pelo muy rizado queda con el pelo lacio, liso, por N cantidad de tiempo. Ahora, esa persona no se cambió el pelo. Esa persona se hizo un tratamiento para hacer parecer que su cabello es liso, pero sigue teniendo su mismo cabello rizado. Esa persona no se cambió el cabello. Alguien de cabello rizado jamás podrá llegar a ser de cabello liso, pero puede hacerse parecer de cabello liso. Y si alguien le conoce, o sea, nunca le había conocido, pero si alguien le conoce en ese momento con el cabello liso, puede creer que el cabello de esa persona es liso, pero no lo es. Esa persona se hizo parecer de cabello liso, pero realmente no lo es. En muchas ocasiones, nosotros los como cristianos tenemos esa forma de actuar. Simplemente tratamos de hacernos parecer. Hacemos parecer ciertas cosas en nosotros, pero realmente no lo somos. Y no lo somos porque no hemos permitido que Jesucristo complete su obra, que el Espíritu Santo complete, siga haciendo su obra. Recordemos que la palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es cuando Cristo vuelva, es cuando Cristo venga. Pero si nosotros nos morimos antes de que Cristo venga, pues bien, Él va a estar perfeccionando su obra en ti hasta el día que tú partas de esta tierra. Pero la perfección de esa obra, Dios tiene el poder para hacerla, el Espíritu Santo tiene el deseo de hacerla, pero depende de ti, depende de mí, depende de nosotros. Y para que eso suceda, entonces entro al tercer punto. Tenemos un motor que nos puede mover y es la fe. Vamos al capítulo, los versos 13 y 14. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. La fe que es por medio de Cristo y en Cristo, o la fe que es en Cristo y por medio de Cristo, es ese motor que debe mover al cristiano en toda su vida. Primeramente, en cuanto a lo que somos, para que todo cuanto hacemos tenga sentido. Escúchame, tú no puedes llegar a ser el cristiano, el hijo de Dios, esa persona renovada que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros. Tú no lo vas a poder llegar a hacer en ningún momento de tu vida mientras el motor de tu vida no sea la confianza en Jesús. Por tus propios medios, por nuestros propios medios, nadie puede cambiar. Escuche, tú puedes controlar por algún momento, digamos, tu ira explosiva. Pero cuando Dios te renueva, ya tú no simplemente controlas tu ira. El Señor te ha transformado, Dios te ha transformado. Y esa es la razón por la que Dios puede cambiar, digamos, Dios puede limpiar a una persona que tiene un fuerte espíritu, que es controlada por un demonio, por un espíritu de lujuria. Convertirse en, no sé, en una persona, en una mujer, en una prostituta. Dios puede sacar, Dios transforma, Dios quita eso, esos impulsos. Dios los quita. Pero solamente puede ser por medio de la fe. No es simplemente por el querer hacer algo. Y de eso es de lo que estamos hablando el día de hoy. El apóstol dice, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. El apóstol Pablo hace mención al Salmo 116, verso 10. Y lo acomoda a su exposición. Él lo acomoda y eso es perfectamente válido. Cuando yo uso un texto bíblico para acomodarlo sin cambiar el mensaje, el sentido del texto. Pablo lo acomoda y a su exposición y dice que nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Cuando tú crees que Dios puede transformar tu vida, puede quitar toda ira, todo rencor, toda rabia, todo orgullo, tú confías en Él, en que Él puede cambiar, puede quitar, extirpar es la palabra correcta. Extirpar por completo como se extirpa un tumor maligno. Nadie quiere tener un tumor maligno en su cuerpo, ni un tumor ni maligno ni benigno, porque en ocasiones sale una masa de carne o un tumor dentro del organismo, y aunque los médicos dicen, bueno, eso es benigno, no es un cáncer, igual la persona va a operación porque ese tumor ahí va a afectar a otros órganos. Lo mismo sucede con muchas actitudes del cristiano, del ser humano. Se convierten en un tumor que no le permiten tener una vida espiritual, una vida que sea plena y libre. Pero para que esto suceda, para poder ser libre de todas esas cosas, necesitamos tener la fe como nuestro motor. Ahora, decimos que en el verso 13, el apóstol Pablo dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Cómo podemos encender ese motor de la fe? comenzando a creer en lo que Dios dice en su palabra. Tú necesitas alimentarte de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice, para poder encender ese motor de la fe. Dice el verso 14. El verso 14 comienza con una palabra clave que dice, sabiendo. Esa palabra, cuya palabra que aparece en el griego es eido, que se usa solo para señalar tiempos pasados, e implica la idea de percibir, reconocer, comprender, conocer, entender. Entonces, cuando se dice sabiendo, esto implica que para que ese motor de fe se prenda, el cristiano tiene que conocer, que saber algo, que entender algo, que haber recibido algo, estar consciente de algo, para que su diario vivir pueda ser movido hacia el ser cristiano correcto, no al simple hacer. Estoy tratando de ir lo más despacio posible para que no nos perdamos. Necesitamos a diario alimentar ese motor de nuestra fe, porque sin eso vamos a estar simplemente haciendo, no siendo. No sé si me entiende, si me está entendiendo. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, los versos 16 y 17 nos dan también un punto clave en el discurso del apóstol. Dice el verso 16, por tanto, no desmayamos. Y este es mi cuarto punto. No debemos desmayar. Escúcheme, la vida de fe no es sencilla, no es fácil. Confiar en Dios para, digamos, para ser libres de un espíritu de ira, que cada vez que nos sucede algo, controlarnos, no explotar en ira. Eso no es sencillo, no es fácil. Por eso es que el apóstol dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. Pablo nos dice que en medio de las luchas que nosotros a diario vivimos, aún incluso cuando esas luchas nos desgastan, porque todos nos sentimos cansados al final del día. Y tal vez en este último tiempo, en nuestro país, donde las cosas son tan difíciles. Escúcheme, en estos días que estuve en Encontrados, allá, nosotros aquí nos quejamos. Tenemos que quejarnos, pero ese es otro nivel. Hubo días allá, ellos les cortan la luz desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Eso supuestamente que es un mantenimiento, pero que lo están haciendo desde hace meses. Que lo llaman pica y poda, es decir, que supuestamente están limpiando la maleza por donde va el tendido eléctrico. Y desde hace meses y que están haciendo eso. Entonces, eso es de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Pero entonces después les quitan la luz también desde las 2 de la tarde hasta las 6 o 7 de la noche, porque eso es el racionamiento. Entonces, mi esposa y yo quedábamos al final del día achicharrado, cansado, pero no debía desmayar, porque ese fue el trabajo que fuimos a hacer. Esas circunstancias que a veces nos tocan vivir, nos hacen sentir sumamente cansados. Yo a veces he dicho, estoy cansado ya de resolver cosas. Todos los días hay que resolver algo, todos los días hay que buscar cómo resolver algo nuevo. Y se rompe esto por aquí, hay que arreglarlo, y entonces no está terminando uno de arreglar una cosa cuando ya hay que arreglar otra o resolver otra. Eso cansa, provoca sentarse uno y ya no hago más. A veces cuando pasamos por procesos de enfermedad, a veces decimos, ya Señor, quiero morir. Y eso es lo que dice el apóstol, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, no importa qué edad tú tengas. Es más, el pequeñito Saúl Josué, que acabamos de presentar, tiene días de nacido. Nació el 15 de noviembre. No tiene ni un mes, ¿verdad? No tiene ni un mes de nacido. ¿Quiere que le diga algo? Ese bebecito ya tiene 15 días de viejo. Sí, desde que nacemos nos empezamos a poner viejos. No nos gusta pensar en eso, pero es la verdad. Ya tiene 15 días de viejo. Y el 15 de noviembre del año 2022 va a tener un año de viejo. Ruya tiene 22 años de vieja. Ah, no, perdón, 21. 21 y medio. Enio ya tiene 60 años de viejo. ¿No son 60? Perdón. César ya tiene 50. O sea, todos nos estamos poniendo viejos. Y esa edad que tiene César con sus 50 años, ya lo está haciendo viejo. Fíjese que ya no tiene pelo. ¿Ah? ¿A quién más se le está cayendo? Yo todavía tengo. Gracias a Dios. A Daniel también se le está cayendo. Se le está quitando, ¿cómo es que se llama el chiquito? ¿Cómo es que te le está quitando un beso al chiquito? ¿Ah? Jesús Andrés le está quitando el pelo a Daniel. ¿O será la mamá? Ya te vale, quédate quieto porque todavía falta el almuerzo. Escúcheme, a diario nos desgastamos, a diario nos cansamos, y eso es lo que dice el apóstol. Pero que por fuera te vayas desgastando, ¿sabe qué es lo bonito con Dios? Que tu interior se renueva. Sucede al contrario: por fuera te vas haciendo viejo, por dentro te vas haciendo joven. Aleluya. Y esa es la diferencia entre el hacer y el ser. El hacer te hace viejo, el ser te hace joven. ¿Cuántos alaban a Dios? Esa es la diferencia. Cuando tú te preocupas por ser como Cristo, parecerte más a Cristo desde tu yo interior, desde tu hombre interior, desde tu mujer interior, de tu ser interior, tú te vas renovando, tú te vas rejuveneciendo. Y aunque no lo creas, ese rejuvenecimiento se produce por medio de la fe, por medio de la confianza en Cristo, en Dios. Pero el medio que Dios usa para eso son las pruebas, las dificultades. Nunca un avivamiento se ha resuelto, se ha dado, se ha producido en medio de la tranquilidad. Todos los avivamientos que han habido sobre esta tierra siempre han sido producto de dificultades, de luchas, de momentos difíciles. Y creo firmemente que Dios va a hacer grandes cosas en medio de nuestra nación. Pero eso depende también de nosotros. Ahora, la perspectiva de la vida cristiana resalta mucho la forma en que Pablo pone en perspectiva esas dificultades diarias que todos vivimos. ¿Por qué? Porque él dice en el verso 17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La perspectiva de fe que Dios ha puesto para nosotros, los seres humanos, involucra recibir a Jesús en nuestros corazones, obviamente como Señor y Salvador. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón como Salvador personal no puede tener esta perspectiva de la que estamos hablando. Una persona que camina sin fe y sin esperanza no puede entender que no todo se basa en cuanto al hacer. Es decir, hay mucha gente que cree ser salva por dar limosnas. Y sí, con dar limosnas, con ayudar a los pobres, con hacer obras de caridad, sí, tú estás haciendo algo bueno. Pero la Biblia dice que no es por obras. Nadie va a poder ser salvo por obras. Toda persona debe acompañar esas obras con una convicción en su corazón y con haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Esa es la verdadera perspectiva de la vida cristiana. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, Sí, hacemos buenas obras. Podemos ayudar, colaborar, dar, hacer caridad, todo lo demás. Pero también a la vez le permitimos a Dios, al Espíritu Santo, a Jesucristo, que cambie nuestros hábitos, la manera de pensar. Escuche, las preocupaciones que tenemos, todos tenemos preocupaciones. Algunas son de tipo familiar, algunas son de tipo, de salud. Algunas son de tipo económico, la empresa, el negocio, el trabajo, de estudios, si usted está estudiando, si usted es un estudiante, si tú eres un estudiante. De alguna manera u otra, todos pasamos por preocupaciones. Pero cuando nosotros permitimos que Dios obre desde nuestro ser interior, esas formas de pensar pueden ser cambiadas. No es que Dios, me explico, si tú quieres prepararte, hacerte de una profesión, no es que Dios te va a quitar eso para que tú ya no seas profesional. Eso se dijo, eso mucha gente lo creía en el pasado. Que bueno, yo soy ahora cristiano, yo no voy a estudiar porque tengo que prepararme para la obra. No, capacítate, prepárate, estudia, sé un profesional. Pero entiende que a la par de que te haces un profesional, a la par de que desarrollas tu empresa, a la par de que trabajas en tu, que haces un buen trabajo como empleado, etcétera, a la par de que eres una buena esposa, a la par de que eres un buen esposo, a la par de que eres un buen hijo, a la par de que eres un buen estudiante, también debes preocuparte para llegar a ser más y más como Cristo. No simplemente hacer cosas que te hagan parecer cristiano. Cuando reconocemos que la vida cristiana es la obra permanente de Jesús para rehacer nuestra vida, cuando entendemos eso, el papel de las dificultades y los momentos de quebrantamiento van a tener un poquito más de sentido. Tú vas a poder entender que a pesar de las circunstancias que puedes estar viviendo, Dios está obrando en ti. Dios te está haciendo que seas más parecido a Él. He dicho en varias ocasiones en medio de mensajes que la mejor pregunta que puede hacerse cualquier cristiano a lo largo de su vida a lo largo del diario vivir de cada día cuando enfrenta situaciones difíciles es preguntarse, ¿qué haría Jesús en mi lugar? En esta situación, ¿qué haría Jesús? Detenerte por un momento, ¿qué haría Jesús? Sí, tal vez tu situación no aparece reflejada en los evangelios en cuanto a lo que Jesús hizo, su vida y obra. Tal vez no aparece lo que tú estás enfrentando de manera directa. Digamos, cuando hay una discusión en la familia, en la pareja, Jesús no se casó. No podemos decir que Jesús hizo esto o aquello cuando, cuando su esposa estaba peleando con él, porque Jesús no se casó. Pero cuando tú te detienes en medio de una discusión y piensas, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en medio de esta discusión que tengo con mi esposa? ¿O qué haría Jesús en medio de esta discusión que tengo con mi esposo? Cuando tú te detienes por un momento, te frenas y meditas en eso, estoy seguro que el Espíritu Santo, porque Él vive y mora en ti, te va a enseñar. Pero si tú en medio de la discusión tú arrancas y peleas y gritas, garganteas y te vas por cualquier lado que tu genio, que tu carácter, que tu forma de ser te impulse, te impele, estás dando chance a que Jesús, a que el Espíritu Santo te enseñe. Estás simplemente haciendo, no siendo. ¿Sí me entiende? Dios puede usar estos recursos para tratar asuntos que posiblemente nosotros hemos declarado prohibidos para Él. ¿Cuántas cosas nosotros nos reservamos para nosotros? Me explico, es como ese chiste, mi esposa me lo recordó esta semana, es como ese chiste del cristiano que era muy, le gustaba mucho cuando había cualquier situación en su vida pasada, antes de convertirse. Era un tipo de persona que era muy peleón, muy dado a los puños, le gustaba la pelea. Y entonces se convierte, hace su discipulado, comienza a asistir a la iglesia, por supuesto, y llega el día del bautismo, el tiempo del bautizo, y cuando lo van a bautizar, deja las manos afuera. Y le pregunta el pastor, ¿por qué dejaste las manos afuera? Porque en caso de una pelea, tener con qué defenderme. Escúcheme, en ocasiones nosotros somos así. Tenemos áreas en las que decimos, Señor, tú te metes en todo de mi vida, pero esta área no. Esto, déjame a mí que yo sigo resolviendo. En ocasiones esa es la razón por la que situaciones difíciles comienzan a suceder en nuestra vida. Porque Dios busca que en medio del quebrantamiento, que en medio de la aflicción, en medio de esas situaciones difíciles, Dios llevarnos como hijos de Él a que seamos más parecidos a Él, no que actuemos como cristianos simplemente. Es decir, cuando estoy calmado soy el cristiano perfecto, pero cuando estoy exaltado, cuando algo no está como yo quiero, entonces no lo hago. Viene a mi mente también un testimonio que decía Cookie, que en una ocasión él fue a ministrar a un pueblo allá en Puerto Rico, un pueblo distante de donde él vivía. Y él dice que cuando llega a la iglesia, se sorprende de ver un joven ahí tocando. Era el hijo de un pastor de otra iglesia. Y bueno, termina el servicio, comienza, lo saluda, se acerca a él, comienza a conversar con él y le pregunta, oye, qué bueno que estés compartiendo acá, que estés aquí ayudando en la iglesia, en esta iglesia. Y él dice, no, pastor, yo me estoy congregando acá en esta iglesia. Se extraña y le pregunta, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con tu papá? ¿Qué pasó con la iglesia? Su papá era pastor, el papá de este joven. Y le dice, no, pastor, papá en la iglesia es un santo, pero en la casa es un diablo. Papá nos maltrata mucho, a mí, a mis hermanos, a mi mamá. Y él decía, yo no aguanté más eso, decidí que no iba a aguantar más eso. Ese es el hacer cristiano. Cuando delante de otras personas podemos maquillar lo que somos, pero en lo profundo de nuestro ser, cuando estamos en lo privado, puertas adentro de nuestra familia, no hay o escasea tal vez el comportamiento cristiano. Es necesario que entendamos que en medio de las situaciones que vivimos, de cualquier índole, es porque Dios está tratando de que hayan cambios profundos en nuestro corazón, en nuestra forma de actuar, conductas, tal vez relaciones poco saludables que estamos justificando, actitudes de nosotros que justificamos, que decimos, no, es que yo soy así, el que me quiera me tiene que querer así, no es el que te quiera, no es que tú eres así, es que Dios quiere hacer una obra en ti, porque Dios tiene propósito de ti, en ti. Escúchame, yo siempre he dicho, y quienes tienen tiempo de congregarse y están escuchando las locuras que a veces predico, siempre he dicho, si tú estás con vida, si tú eres cristiano, si tú aceptaste a Cristo y aún estás con vida, es porque Dios tiene un propósito contigo. Dios quiere usarte para su reino. Mira, ganándote a uno, a dos, ganándote tal vez a tu vecino o a miles de personas desde una tarima, desde un púlpito. Dios tiene propósitos contigo. Si no, tú te arrepientes. El día que tú te arrepientes, ese día tú mismo te mueres. Porque más vale salvo en el cielo que salvo aquí en la tierra pudiendo perder su salvación. Muchos cristianos a lo largo de la historia se han concentrado más en el hacer y logran, por supuesto, enmascarar, camuflajear, maquillar actitudes y conductas que hay en lo más profundo de su corazón e impiden de esta forma que el Señor cambie su ser. ¿Sabes? Porque en tu corazón vive y mora el Espíritu Santo. Pero tú has escuchado que hay una parte de la Escritura que el Espíritu Santo se contrita, se entristece. Cuando tú comienzas a actuar desde tu propia perspectiva y comienzas a hacer lo que a ti mejor te parece, Él se va a una esquinita, a un rinconcito de tu corazón así acachapado, como cuando, no sé, tú tienes un perro y te pones bravo con él y comienzas a maltratarlo. Le das con los pies, le das con un fuete, con una correa, con una soga. Y el perrito se va por allá. Se va por allá por una esquinita. Y ahí se queda con la cabeza encogida. Así hacemos muchas ocasiones con el Espíritu Santo. Cuando tratamos más de hacer que ser. Dios no quiere ser Señor de una parte de tu vida o de la mayor parte de tu vida. No. Dios quiere ser Señor de toda nuestra vida, de todo. Dios quiere ser Señor en tu relación de esposo y esposa. Dios quiere ser Señor de tu trabajo. Dios quiere ser Señor de tu relación familiar. Dios quiere ser Señor de tu relación con tus amigos, con tus vecinos, con la gente. Dios quiere ser Señor de todo, no de una parte solamente. Y porque Dios quiere ser Señor de todo en nuestra vida, es que Él se concentra en áreas de rebeldía que nosotros tenemos, en áreas de autosuficiencia. Cuando nosotros decimos, yo puedo hacer esto porque yo puedo, entonces Dios comienza a tratar para que podamos despojarnos, soltar todo aquello que nos impide ser como Cristo, no simplemente hacer. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana por permitirme hablar tu palabra. En este momento, Espíritu Santo, pongo delante de tu presencia todos nuestros corazones. Como dice la alabanza que entonábamos, necesitamos más, más, más de ti. Cada día de nuestras vidas necesitamos que tú ministres y gobiernes en nuestros corazones. ¿Cuánto necesitamos de ti, oh Señor? A diario, cada momento, cada instante de nuestra vida. En ocasiones son incluso cuando nos sentimos más seguros de nosotros mismos como cristianos. Esta es tal vez el momento en que más necesitamos de ti. Porque tendemos a tener la idea de esa autosuficiencia. Y esa autosuficiencia en muchas ocasiones se alimenta del propio orgullo, de ese orgullo de creernos capaces de controlar por nosotros mismos circunstancias, asuntos, momentos de nuestra vida. Padre, que en el nombre de Jesús podamos permitir al Espíritu Santo completar esa obra perfecta que quiere hacer en cada uno de nosotros. Señor, ayuda a que podamos doblegar nuestro orgullo, humillarnos, decirte, Señor, sé dueño, sé Señor de toda nuestra vida, no solamente de ciertas áreas. Señor, reina y gobierna en mi corazón, limpia de todo orgullo, de toda falsedad, de toda arrogancia, de toda prepotencia, de toda altivez. Aún incluso, Señor, limpia nuestro corazón de todo extremismo, de todo extremo, de toda muestra de una humildad extrema. Porque en ocasiones, en medio de esa humildad extrema, estamos aparentando, estamos maquillando en realidad un orgullo. Oh Espíritu Santo de Dios, haz tu obra en medio de nosotros. Padre, que sin importar cuánto pase en nuestra vida natural, cuán viejos o cansados podamos sentirnos, podamos sentir cómo nuestro hombre interior, cómo ese ser interior, ese hombre, esa mujer cristiana, ese hombre, esa mujer que en su interior confía en Dios, nuestra alma es rejuvenecida. Que aunque nuestro exterior se pueda ir desgastando, como decía Pablo, nuestra alma sea rejuvenecida por medio de las promesas que en tu palabra hay. Que podamos decirte, Señor, como el salmista, cada día: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Que cada día podamos reconocer nuestra insuficiencia. Que no tratemos de enmascarar, de maquillar. Y no es que simplemente tal vez dejemos y seamos groseros, altaneros, vanagloriosos, pendencieros o iracundos. Porque simplemente vamos a ser hipócritas, vamos a dejar de ser hipócritas o vamos a quitarnos las caretas. Sino que permitamos que tu Espíritu Santo podamos reconocer lo que hay en nuestro corazón, cómo nos sentimos, qué está experimentando nuestro corazón, qué siente. Así como en nuestro hombre interior, en nuestro cuerpo, podemos sentir: hay frío, hay calor, o tal vez sentimos: tengo hambre o estoy lleno, tengo sed. De la misma forma, así como podemos discernir esas cosas que sentimos en nuestro cuerpo, de la misma manera podamos discernir lo que siente nuestro corazón y decirte: Padre, tengo rabia, tengo ira, me siento triste, tal vez me siento orgulloso de mí mismo. Y podamos decirte: Señor, ayúdame a ser como tú. Ese es mi deseo. Ese es mi deseo. Quiero pedirte, por favor, mientras entonamos brevemente esta alabanza, que tú ores ahí donde te encuentras y le pidas al Espíritu de Dios: revele qué hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu vida? Así como tal vez en este momento sientes frío, o tal vez sientes calor. Así como tal vez puedes sentir que tu cuerpo tal vez está sudoroso. Así como tal vez tienes sed y sabes: necesito tomar agua. Dile al Espíritu Santo: revela lo que hay en mi corazón. Ponlo delante de mí, Señor. Que tú mismo puedas saber qué hay y puedas procurar, así como procuras agua cuando tienes sed, cuando tienes frío procuras abrigarte, cuando tienes calor procuras refrescarte. De la misma forma, espiritualmente, tú puedas procurar del Espíritu Santo lo que necesitas para que ese hombre interior tuyo pueda ser rejuvenecido, pueda ser renovado, ese ser interior pueda ser más y más parecido a Cristo. que nada más llene nuestro corazón. Que no procuremos llenar nuestros corazones con ninguna otra cosa de este mundo que no sea de ti. Oh Señor Jesús, Espíritu Santo. Porque tú eres bueno. Porque tu amor es grande y por tu amor, tu bondad, tu misericordia, dice tu palabra, es que no hemos sido consumidos. Es decir, aún estamos con vida. Aún tú sigues confiando en estos envases de barro, frágiles, débiles, corruptibles. Capaces. Frágiles, capaces de romperse con facilidad. Pero a pesar de todo ello, tú sigues confiando en que podemos llegar a ser capaces de ministrar tu preciosa palabra, tu evangelio, de dar a conocer tu evangelio a las naciones. Si tú lograste identificar, si el Espíritu Santo reveló en tu corazón cómo te sientes, qué hay en tu corazón, que sea algo, te quiero pedir que te pongas de pie por un momento ahí donde te encuentras. Oh Espíritu de Dios, mira cada corazón que en este momento ha reconocido un área de debilidad. Levanta tu mano y entona esta alabanza como una oración. Aquí tu pueblo, Señor, diciendo que necesita de ti. Tus hijos diciéndote, Señor, que nada puede llenar nuestros corazones como tú lo haces. Rendimos nuestra vida ante ti, Señor. Repite conmigo: Señor Jesús, ante tu altar dejo mi corazón, porque entiendo que necesito parecerme más a ti. No quiero seguir maquillando áreas de mi corazón. Quiero ser como tú. No quiero seguir haciendo cosas para parecerme a ti. Quiero ser. Quiero que me ayudes a ser. Quiero que me ayudes a ser como tú, porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno. Y quiero ser como tú me ayudes a ser. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor. Aleluya. Dile al Señor que quieres más y más de Él. Aleluya. Siempre y para siempre.
Yo lo gritaré.
Delicias. Delicias para siempre.
Nuestro Dios, por siempre.
Oh, aleluya. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, por ministrar a nuestros corazones. Porque aunque no lo merecemos, tú nos haces sentir bienvenidos en tu presencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Puede tomar su asiento. Bien, antes de finalizar en esta mañana, quiero recordar, como siempre, que el próximo domingo estaremos acá en el templo nuevamente para dar inicio a este servicio a las 8:30 de la mañana. Ya para las 8 de la mañana, poco antes de las 8, las puertas del templo están abiertas. Usted puede venir, llegar a esa hora si lo desea. También el próximo sábado tendremos nuestra actividad juvenil a las 9 de la mañana. Oramos entonces para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta hora por tu bondad, amor y misericordia. Gracias por hablar a nuestras vidas, gracias por ministrar nuestros corazones, gracias por exhortarnos, pero también confortarnos. Gracias, Señor, por impulsarnos a que seamos más parecidos a ti. Ahora, Padre, cuando finalizamos este servicio y los que estamos acá en el templo en este momento nos disponemos a ir a nuestros hogares, te pedimos que tú nos lleves en paz y en bendición. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente en el camino, Señor, y declaramos cielos abiertos sobre nuestras vidas. Quienes están en sus hogares escuchando, bendíceles también, Señor, y declaramos tu bendición sobre todos y cada uno de nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestras finanzas, nuestros trabajos, sobre toda actividad de tus hijos, porque creemos y confiamos en ti y sabemos que tú eres fiel. Por eso ayúdanos, Señor, a nosotros también a ser fieles a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia. Dios les bendiga muy rica y muy abundantemente. Paz de Dios sobre su vida.